durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a Entérate este lunes 18 de mayo de 2020. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Expedirá INE constancias digitales de identificación con código QR en el marco de la emergencia sanitaria.
Además, las credenciales para votar que habían perdido vigencia el 1 de enero de 2020 y que no fueron renovadas serán vigentes hasta el 1 de septiembre.
Aprueba Consejo General modificaciones a pautas de radio y televisión en cumplimiento de decreto presidencial.
Reconoce presidente del INE determinación de la Suprema Corte sobre el periodo de gubernatura en Baja California, el cual es de 2 años.
El INE llevó a cabo el conversatorio virtual organizando elecciones durante la pandemia del COVID-19, el caso de América Latina.
La UNAM y Deloitte Asesoría en Riesgos SC auditarán el sistema de voto electrónico por Internet para las y los mexicanos en el extranjero.
En sesión extraordinaria vía remota, el Consejo General del INE aprobó el 15 de mayo la expedición de constancias digitales de situación registral para la identificación de la ciudadanía en trámites administrativos, constancias que contendrán código QR. Además, aprobó que las credenciales para votar que habían perdido vigencia el 1 de enero de 2020 y que no fueron renovadas sean vigentes hasta el 1 de septiembre. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que con estas medidas se busca garantizar el derecho a la identidad en este periodo de emergencia sanitaria.
En esta ocasión, no para maximizar el derecho de voto, sino para permitir que ciudadanas y ciudadanos, ante el cierre obligado de los módulos por la pandemia de COVID-19, puedan seguir utilizando, insisto, credenciales que han caducado de aquí a finales de agosto al menos para como un mecanismo de identidad válido. Todas las personas que hayan perdido sus credenciales en este periodo o todas las personas que hayan realizado sus trámites y no hayan podido recogerlas antes del cierre de los módulos, hoy se podrán ver beneficiadas de la posibilidad de la emisión de una constancia de inscripción en el Registro Federal de Electores que demuestran ese compromiso para beneficiar y acompañar las necesidades de las y los ciudadanos mexicanos en términos de la identidad.
El consejero Jaime Rivera especificó que la constancia digital deberá ser tramitada por las y los ciudadanos.
A ciudadanos y ciudadanas que, teniendo un registro vigente en el padrón electoral, no cuenten hoy con su credencial para votar por distintos motivos. Que esto se pueda tramitar en línea y contarán con una constancia temporal. El certificado digital, hay que subrayarlo, no reemplazará en ningún momento la credencial para votar.
Además, se aprobaron adecuaciones para ampliar y fortalecer el servicio de verificación de datos de la credencial para votar.
Por otro lado, el Consejo General modificó ad cautelam los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes electorales. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que esta modificación se realizó para dar cumplimiento al decreto presidencial del 23 de abril que disminuye los tiempos fiscales a concesionarios de radio y televisión, por el cual, recordó, el INE presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es un acuerdo que nos vemos forzados a plantear. La idea de que los partidos y las autoridades electorales tengan acceso a esos espacios que no son, hay que enfatizarlo, de un poder del Estado, como lo es el Ejecutivo, sino que son tiempos de la nación y que son administrados, eso sí, por los diversos órganos del Estado, fuera de los tiempos electorales y que estableció la reforma de 2007, el propósito era maximizar el derecho a la información de la ciudadanía, que es permanente y no solo tiene vigencia durante las campañas electorales.
Se refirió a algunas implicaciones de este decreto.
no solo devuelve de manera unilateral el pago de un impuesto en especie que le corresponde, enfatizo el punto, a la nación, sino que afecta el mandato constitucional en al menos cuatro aspectos. Uno, afecta la integralidad del modelo de comunicación. Dos, invade las competencias exclusivas del INE como administrador único de los tiempos de Estado en radio y televisión. Tres, provoca la alteración de los tiempos que en periodo no electoral el INE pauta para partidos, concesionarios y autoridades. Y cuatro, afecta el derecho a la información de las y los mexicanos.
Como parte de las acciones y trabajos de planeación de las elecciones del próximo año, el Consejo General aprobó la creación del Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal 2020-2021. Por otro lado, aprobó la creación de la Comisión Temporal de Reglamentos con el fin de adecuar disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El 11 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad la inconstitucionalidad del Decreto 351 de Reforma a la Constitución de Baja California, que amplió de 2 a 5 años el periodo del gobernador electo en 2019 en la entidad. El mismo lunes, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció esta determinación que restablece el orden constitucional y democrático.
Reconozco y felicito esta decisión de nuestro Tribunal Constitucional que protege la división de poderes, la vigencia de la Constitución y la certeza y legalidad de nuestros procedimientos democráticos frente al que el ministro presidente Arturo Saldívar calificó como un intento de fraude constitucional que gracias a la Suprema Corte no prosperó.
Recordó que la elección de 2019 en Baja California fue convocada y celebrada para un periodo de gubernatura de 2 años y que fue una vez que concluyó el proceso electoral cuando el Congreso local amplió el periodo a 5 años a través de un decreto, el cual dijo el INE señaló desde un inicio como inconstitucional. Además, reiteró el compromiso institucional para organizar en 2021, en colaboración con el organismo público local de Baja California, las elecciones para renovar la gubernatura bajo los principios de la función electoral.
El próximo año, 2021, como estaba programado, el INE y el Instituto Estatal Electoral volveremos a organizar las elecciones para renovar la gubernatura de Baja California con la misma calidad técnica y el mismo apego a los principios que rigen la función electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Ese es nuestro compromiso, así actuamos y así volverá a ocurrir.
Además, el 11 de mayo el INE llevó a cabo el conversatorio virtual organizando elecciones durante la pandemia del COVID-19, el caso de América Latina, con el objetivo de analizar cómo afecta la emergencia sanitaria, la organización de las elecciones y qué papel tienen las instituciones electorales en este contexto en la región. En el conversatorio participaron autoridades electorales de México, Bolivia y Uruguay, así como de organismos internacionales. En su intervención, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, consideró que la democracia va a sobreponerse de esta nueva realidad, demostrando su vocación de adaptación a los tiempos y a los desafíos que enfrenta esta pandemia, y destacó la necesidad de defender la democracia.
Las elecciones son ese piso del que en adelante tendremos que seguir enfrentando los desafíos que hoy las democracias tienen y que van a seguir estando ahí, tal vez renovados. La desigualdad, la pobreza, la inseguridad seguirán estando ahí, a lo mejor estarán potenciadas y el problema es cómo las resolvemos sin caer en esa vocación autoritaria que lamentablemente también ha acompañado a la humanidad y a la propia democracia. Reinventémonos, pero defendamos la democracia.
En otra información, como parte de las actividades de la Cátedra Francisco I. Madero, el INE y la UNAM llevaron a cabo el 12 de mayo la videoconferencia La importancia de la economía de la salud, impartida de manera remota por el secretario general de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas. El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que hablar de la economía de la salud significa hablar de uno de los principales pendientes en el país y destacó la importancia de abrir un amplio debate sobre el sistema de salud.
Para poder en consecuencia subsanar las deficiencias del pasado, darle sustentabilidad de cara a las próximas décadas e imprimirle un enfoque de largo plazo que articule los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas en materia de salud y del que depende en buena medida tratar de paliar este cáncer que atraviesa prácticamente este problema estructural que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida pública y privada, es decir, la desigualdad.
El doctor Leonardo Lomelí señaló que el acceso a la salud es uno de los principales determinantes de la pobreza y desigualdad que se hacen relevantes en la emergencia sanitaria actual.
Ciertamente la economía de la salud sí es una de las áreas más relevantes para la reflexión sobre el futuro de nuestra economía y de nuestro país, y uno de los grandes retos que enfrenta el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Pues porque México presenta importantes rezagos en materia de financiamiento, cobertura e infraestructura sanitaria que hacen del acceso a la salud uno de los principales determinantes de la pobreza y la desigualdad, y que se hacen evidentes en una coyuntura como la que estamos viviendo.
Por otro lado, el 14 de mayo el INE, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, realizó la mesa virtual Violencia de Género durante la contingencia COVID-19. El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Heicher Cardiel, mencionó que ante la pandemia del COVID-19, datos recientes indican que las agresiones hacia las mujeres aumentan como consecuencia del confinamiento y se replican en el ámbito laboral. Destacó que para contribuir a combatir la violencia contra las mujeres y así coadyuvar a la construcción de una cultura de igualdad, acceso a la justicia y respeto a sus derechos, el INE convocó a este espacio de análisis y reflexión sobre la violencia que padecen las mujeres en el marco del Plan de Implementación 2020 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en Cívica.
En sesión virtual, la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, fueron presentados los informes de avances en la implementación del sistema de voto electrónico por Internet para las y los connacionales y el del simulacro de votación electrónica 2020. El ingeniero César Ledesma detalló que el simulacro tuvo como objetivo replicar la operación total del sistema de voto electrónico e informó que fueron consideradas las entidades de Baja California, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, mismas que recibirán voto desde el extranjero.
El simulacro tuvo como objetivo replicar en su totalidad la operación del sistema informático de voto electrónico, es decir, lo que realizaríamos ya para su implementación en los periodos que defina el propio Consejo General, y todo esto asociado a 5 grandes etapas, lo que tendrá que ver con la conformación de la lista nominal, o en este caso la lista de participantes, la generación de la llave criptográfica, todos los procedimientos ya para la apertura del sistema y los protocolos que tenemos que realizar a efecto de dar todas las garantías, por supuesto el espacio de tiempo que tuvieron los participantes y los eventos en los cuales llevamos a cabo todo el cómputo de los resultados.
Respecto al informe de avances y la implementación del sistema de voto electrónico, el coordinador general de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, Jorge Torres, mencionó que se llevaron a cabo pruebas funcionales que permitieron la óptima operación del simulacro de votación electrónica.
Se llevaron a cabo sesiones de transferencia de conocimiento, como parte de lo que es el esquema de capacitación, se llevaron a cabo pruebas funcionales. Esto es para verificar que efectivamente los requerimientos establecidos por el instituto se hayan atendido por parte de la empresa. Y aquí debo de precisar que las pruebas funcionales es prácticamente el procedimiento de acuerdo a lo establecido, pero también se hicieron pruebas en cuanto a carga, cantidad de posibles usuarios y seguridad, para verificar que el sistema no tuviera vulnerabilidades. Esto en el marco de todas las pruebas que tenemos que hacer, y esto previo a las auditorías. Al final de la etapa, pues se contó con el sistema que tuvimos ya para los simulacros, con las reglas básicas que se establecen en la normatividad institucional.
El informe detalla que serán la UNAM y la empresa Deloitte Asesoría en Riesgos SC en participación conjunta con las empresas Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, SC y Deloitte Anseo SA, los encargados de realizar las auditorías al sistema que establece la legislación electoral y a las cuales debe sujetarse el INE para poder implementar algún mecanismo electrónico de votación desde el extranjero.
En sesión virtual, el 11 de mayo, la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica aprobó lineamientos para la integración del jurado calificador del Concurso Nacional de Testimonios Ciudadanos sobre el Proceso Electoral 2017-2018, dirigido a ciudadanas y ciudadanos que se desempeñaron como integrantes de mesas directivas de casilla, como supervisoras o supervisores, capacitadoras o capacitadores asistentes electorales u observadores observadoras y observadores electorales. Cristian Flores, director de capacitación electoral, dijo que el objetivo del concurso es reconocer el esfuerzo que representa la organización de las elecciones.
Este concurso tiene como objetivo compartir con la sociedad los testimonios ganadores, reconociendo el esfuerzo que representa la organización de las elecciones a través de actividades que desarrollan las figuras a las que se dedica el concurso, identificar aquellos factores que dificultan la ejecución adecuada de las actividades que cada figura desempeña, así como propuestas que pueden surgir ante las problemáticas presentadas, con la finalidad de rescatar y fortalecer las áreas de oportunidad. Con ello, mejorar también los procedimientos en la materia.
Por otro lado, fue presentado el análisis de la aleatoriedad de la ruta de visita en el proceso electoral federal 2017-2018 en los estados de Hidalgo y Coahuila. Además, fue presentado el Plan de Acción 2020 de la Comisión.
Entérate. En videoconferencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró improcedentes los juicios promovidos por el PRD y Movimiento Ciudadano contra el decreto presidencial que redujo los tiempos fiscales a concesionarios de radio y televisión, debido a que consideraron que se trata de una determinación del titular del Ejecutivo Federal en materia tributaria, cuyos destinatarios son las empresas titulares de concesionarios y no una previsión que le competa a ese órgano judicial.
Además, la Sala Superior aprobó un acuerdo para implementar la primera etapa del desarrollo de los juicios electorales en línea, específicamente en lo que se refiere a los recursos de reconsideración y de revisión del procedimiento especial sancionador en contra de resoluciones emitidas por las salas regionales y la sala especializada del tribunal. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado. Y recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante del INE. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, en Twitter y ahora también en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.